Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche. Muy bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Argentina Buenos Augurios, correspondiente al día miércoles 12 de febrero de 2025. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, quienes conocen de mi alcance, de mi búsqueda, de mi portento renacentistas, de mis modos algo alambicados, plenos de hipérboles y circunloquios de naturaleza barroca, y mi modo, mi manera de interpretar, sentir, acometer la vida cual tragedia romántica. Gracias a Ricardo Piñero en los controles. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Como también saludo calurosamente al señor coordinador de la radio, Claudio Lecam, y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Esta espléndida señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura. Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada, cuyo sitio web es el www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo en Facebook e Instagram como Radio Amadeus 91.1. Reitero, este medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Esta señal magnífica, estupenda, superlativa, soberbia, sobresaliente. Del mismo modo, a todas luces y a todo evento, gracias al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, que me presenta con cierta pompa, circunstancia, majestuosidad británicas propias de un libreto que yo le brindé o que le suministré al señor coordinador Claudio Lecam. Pero esta práctica, al ser tan recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, me distingue, me honra, me deferencia. En rigor de verdad, este es mi programa, audición, emisión número 499. Yo hice una suerte de proxy en términos de que hacia la Navidad de 2024, con mi cumpleaños, nos acercábamos. Entonces construimos la cuestión de mis 500 primeros programas en este ámbito tan hermoso donde yo me desempeño profesionalmente y estoy tan a gusto, y tal vez sea una de mis principales apuestas o estrategias profesionales de mi presente desde hace ya mucho tiempo, desde hace ya muchos meses. Por lo tanto, esta práctica es un modo, ¿sí?, es una manera de impactar, repercutir en la sociedad. Amén de transformarme en un benefactor, esta cuestión, y ahora que conseguí un tecnólogo, tiene que ver con una mayor llegada, impacto, repercusión, visibilidad, exposición. Esto quería decir tan solo en el arranque de mi audición. En rigor de verdad, el número 500, el programa número 500, que va a coincidir con una nueva edición de Economía y Cultura, acontecerá el lunes 17 de febrero de 2025. Nuestra construcción romántica fue que, llegada la Navidad, mi cumpleaños y el fin del año, que gracias a Dios se dice que cuando uno cierra, culmina, es decir, cierra de una manera maravillosa, prometedora, auspiciosa un cierto año, esto es un indicador de que el año que le sigue, el periodo que le sigue, está pleno de buenos augurios. Y lo digo hoy, Argentina, buenos augurios. ¿No es así? Y hubo toda una serie de felicitaciones, grabaciones de oyentes de la Argentina, de la República Argentina, como del exterior, en diversos idiomas. Y eso realmente fue tan emocionante, tan emotivo, yo me sentí tan gratificado por vuestro cariño, por vuestra calidez, por vuestro reconocimiento, sintetizados en el pasión y calidad de mi amigo Horacio Luis Sórbaro. ¿Qué tenemos hoy para desarrollar? Pagos en dólares y debate por los préstamos. La economía bimonetaria está más cerca, ¿de acuerdo? Por otro lado, la repregunta ingobernable, ¿somos todos? Una cuestión mucho más específica, la nueva política cambiaria, los desafíos de anclar el dólar al 1% mensual, qué puede pasar con la inflación y la actividad. En ese caso tenemos diversas voces de mis distinguidos colegas profesionales, Marina Dalpoyeto de EcoGo, que también es una pronosticadora REM, al igual que nosotros, al igual que la gente de Arriazu, la gente de Orlando Ferreres, la gente de Broda, como de Gabriel Caamaño de Outlier, como asimismo de Melissa Sala de LSG, y de Matías Sturt de INVEC. ¿De acuerdo? Para ya entrar en materia, ¿qué dice Marina? Desde septiembre de 2024, Tesorería General de la Nación no obtiene refinanciación neta de sus vencimientos de deuda y usa sus pesos en la cuenta del Banco Central de la República Argentina para cubrir el desfase de su programa. ¿Qué dice Gabriel Caamaño? El riesgo, todavía acotado, es que el gobierno acumule un desequilibrio cambiario y después no lo quiera resolver. Pero tal vez después de las elecciones cambie. ¿Qué dice Melissa Sala? En la medida en que la inflación no converja rápidamente al 1%, el tipo de cambio seguirá atrasándose y la pérdida de competitividad será mayor si encima el dólar se fortalece. Matías Sturt. Queda explícito que si bien el pilar fundamental del programa es fiscal o de naturaleza fiscal, recordemos, superávit fiscal primario y superávit en el consolidado financiero fiscal, ergo, recaudación impositiva, menos desembolsos del sector público, menos intereses de la deuda pública. ¿Qué dice Matías? Queda explícito que si bien el pilar fundamental del programa es fiscal, el ancla cambiaria es complementaria. La meta es traer lo más rápido posible la inflación mensual al 1%. Entonces le vamos a pedir a Ricardo nuestro primer interludio, intermezzo, intervalo y, como él me sugirió, entreacto musical. Thank you. Bellísima, bellísima música, Ricardo, un enorme placer. Entonces, quiero proceder con el preámbulo, con la cuestión embrionaria de saludar a mi queridísima tía Helenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil, como también a mi gran amigo, un amigo entrañable, camarada de armas, colega, sobre todo gran hombre de negocios, gran jefe de familia, gran padre de familia, Pablo Eduardo Cerveto. Del mismo modo, al doctor Enrique El Chaque Azuaga, ex alumno mío de las primeras materias de economía, de una carrera convencional de contador público, en Córdoba y Junín, es decir, la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra muy querida Universidad de Buenos Aires. El Chaque es, una vez más, contador público y él es presidente y CEO de compañías multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa. Por último, en este formato de los cuatro fantásticos, para llamarlo de alguna manera, al doctor Alejandro González Escudero, presidente de la fundación donde me desempeño como economista jefe honorario. El doctor Alejandro González Escudero es un amigo personal, es una suerte de mentor, alguna clase de mentor, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Antártida, ¿sí?, e Islas del Atlántico Sur. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Esa denominación, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se transformó en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidido por su primera señora presidente mujer, en este caso, en su segundo mandato, la doctora Gabriela Russo, quien fuera entrevistada en el transcurso de mis programas de radio. En algún momento, algún muy cariñoso oyente me pidió que hiciera un punteo, una enumeración de toda la gente que entrevisté aquí y sus distintas profesiones. El doctor Alejandro González Escudero es el presidente de la Fundación Economía y Sociedad, mi principal sponsor histórico. Nosotros en Fundecos desarrollamos una serie de tareas, es el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva el nombre de Alejandro, ¿correcto? Pero en mi función estamos dedicados a pronosticar las principales variables o magnitudes macroeconómicas de la Argentina para el Banco Central de la República Argentina. Por caso, la cuenta corriente de la balanza de pagos, que es el saldo, ¿correcto?, el resultado de hacer expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios, siempre en moneda homogénea, ¿de acuerdo? En definitiva, nosotros podemos tener expo, FOB, impo, SIF, pero el cálculo más correcto es expo, FOB, free on board, menos impo, valuadas, free on board, ¿correcto? Ese saldo respecto del Producto Bruto Efectivo Interno, en ambos casos, numerador y denominador, en moneda homogénea. ¿Estamos claros con esto? Si tenemos expo de bienes y servicios como impo de bienes y servicios y tenemos el cálculo del producto, podemos determinar otros coeficientes de apertura. Impo sobre Producto Bruto Interno, expo sobre Producto Bruto Interno, expo más impo sobre Producto Bruto Interno. Eso les va a dar en términos del producto la integración comercial al mundo que tiene la Argentina. Son cosas muy sencillas, pero meaningful. cargadas de contenido y de información, no digamos de doctrina, pero sí de información puntual para la toma de decisiones o para aproximarnos. Si ustedes quisieran, yo lo he hecho ya en el pasado, casi en mi anteúltimo o penúltimo puesto de oficina dentro de un mercado de capitales, en una multinacional o en una financiera multinacional de capitales argentinos, que invertíamos en distintos instrumentos, sobre todo instrumentos del mercado financiero internacional y del mercado de capitales internacional. Luego de que el dueño hubiera sido muy exitoso, ¿sí?, en términos de asesorar a oferentes en materia de obra pública, elaboración de pliegos, elaboración de toda la cuestión en términos ingenieriles, económicos, financieros, requerimientos en materia de arquitectura, ¿sí?, arquitectura de los grandes edificios. Entonces, con esos millones de dólares, ¿de acuerdo?, y que también habían sido reinvertidos esos excedentes de ahorro en bonos Brady, ¿de acuerdo?, de la Argentina, dado el rally alcista durante el auge de la convertibilidad, ya expliqué esto, modelo de dinero pasivo, ergo endogeneidad del dinero, exogeneidad de los precios, contrario sensu, funciona un modelo de dinero activo, la expansión kirchnerista. Entonces, luego diversificar en índices, productos financieros derivados de plazas del exterior, ¿correcto?, títulos públicos de plazas del exterior. ¿Sí? Y yo fui testigo privilegiado del comienzo del derrumbe de la convertibilidad, puesto que estábamos muy expuestos a bonos rusos como el Russia Loan, el Russia Principal, que cayeron terriblemente sus cotizaciones, y la devaluación del rublo, ¿sí?, el inicio, julio del 98. ¿De acuerdo? Ya había un turmoil, un cierto Krakatoa en mercados asiáticos, ¿sí?, lo que expuso nuestra debilidad, y luego Rusia, y luego la devaluación del real brasileño. Es decir, que se conjugaron, convergieron el efecto arroz, ¿sí?, el efecto vodka y el efecto arroz, ¿sí?, perdón, el efecto arroz más el efecto vodka más el efecto caipiriña, y eso significó, correcto, el inicio de la implosión, del derrumbe, del colapso de la convertibilidad. Espero haber estado claro, ¿no es así? Abundantemente claro, mis queridos amigos. Bien, entonces también pronosticamos el PBI trimestral a través de su próxima perfecta, que es el estimador mensual de actividad económica. Cada tanto, el licenciado Labaña, director del INDEC, nos convoca, ¿correcto?, para hacer asambleas, para informarnos de nuevos productos estadísticos, paquetes estadísticos del INDEC, a los que pronosticamos. ¿De acuerdo? La gente de Arriazu, ya lo dije, la gente de Broda, la gente de Orlando Ferreres, director de esa consultora, el doctor Fausto Espotorno, que fue entrevistado aquí y con quien hemos tenido encuentros, conversaciones, ¿no es así? Y, por supuesto, nosotros, Datelis, correcto, que es un consultor más bien kirchnerista, correcto, o neo-keynesiano de izquierdas, ¿no? Tal vez conjugue, ¿sí?, con o articula con el doctor Juan Martín Graña, especialista en cuentas nacionales, que cree en la medición del stock acervo, correcto, o dotación de capital, cosa en la cual yo también creo, ¿sí?, puesto que yo no soy ni austríaco y mucho menos anarco-libertario capitalista. Bien, entonces, la curva de tipos pronosticamos. ¿Qué quiere decir la yield curve? La curva de rendimientos, puesto que existen distintos instrumentos, ¿sí?, de inversión financiera, ya sea en el mercado financiero amplio, que incluye el mercado financiero propiamente dicho, ¿sí?, y el mercado de capitales propiamente dicho, si discriminamos, ¿sí?, tenemos el mercado financiero, instrumentos del mercado financiero e instrumentos en el mercado de títulos valores, con distintas tasas de rentabilidad a distintos plazos. Entonces uno compone la curva de tipos, la curva de rendimientos financieros. Tenemos tipos de inflación, tenemos tasas, tipos de cambio distintos. ¿No es así? Ya expliqué por qué tenemos distintas mediciones de la inflación. Todo eso se hace en Fundecos. Entonces le vamos a pedir a Ricardo, si es tan amable, un segundo intervalo, intermezzo, interludio, entreacto musical. Magnífico, majestuoso. Acá mi amigo Diego Noboa, tenor del Choral Orchestra, me manda un mensaje diciéndome las seis esposas de Enrique VIII. Muchas gracias. ¿Cómo reconociste ipso facto la obra, no es así? Bien, nosotros también podemos, o me gustaría que hablemos o habláramos. El riesgo de un salto del tipo de cambio no parecería estar de acá a las elecciones. Estados Unidos le imprime otro ritmo a los mercados. Trump implica una mayor volatilidad. Fuertes compras del Banco Central de la República Argentina. Riesgo país sin catalizadores del corto plazo. Sí, estamos en 600 puntos. Más demanda para dólares financieros. ¿Correcto? Bien, una serie de cosas. Un raro año electoral sin el tractor del gasto público. Estoy mencionando artículos de La Nación, ¿sí? Del último domingo. Si ustedes me permiten, un raro año electoral sin el tractor del gasto público por Jorge Vasconcelos. La apreciación del peso contra la canasta de monedas, que incluye al real, es del 29,5%, redondeemos, 30%, frente al promedio de los últimos 28 años. El déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos, ya dijimos que es la cuenta corriente de la balanza de pagos, el saldo, Expo menos IMPO, el déficit de cuenta corriente, es decir, Expo menos IMPO menor que cero, está siendo financiado por los dólares del blanqueo, préstamos en argendólares y la colocación de obligaciones negociables de empresas líderes que integran el panel Merval, ya sea en pesos, ya sea en dólares, es así, que de una cotización de índice Merval de diciembre del 2023 en 800 o 900 puntos, hoy está cotizando a 2.300 puntos. Y solo yo puedo contemplar, no porque yo sea el único, simplemente que lo único que puedo contemplar en este sentido con correcciones parciales es un camino ascendente en el índice Merval en dólares. Y por otro lado, yo puedo calcular como un servicio que yo ofrezco renta en petróleo, renta en litio, renta en cobre, de acuerdo a la clase de inversión o ingeniería financiera que construyamos para invertir en esa cuestión. Petróleo, litio, cobre. Y cuando hablamos de petróleo, es petróleo y gas, convencional y shale, es decir, shale oil y shale gas. Bien, como ven, hay una serie de cosas interesantes, ¿sí? El crédito sigue creciendo y pronostican una fuerte expansión para este año. Voy a decir las cifras, si no me sentiría incómodo. Los préstamos al sector privado alcanzaron un nivel de 57.6 billones de pesos, digamos 60 billones de pesos, en el primer mes del año 2025. Una suba del 5,7% nominal. Casi 6% nominal. Los hipotecarios, créditos hipotecarios y los créditos personales arriba. Bien, espero que esto les haya gustado, ¿sí? Yo tengo otras cuestiones que contarles en términos metodológicos, de la economía, de la filosofía, de la ciencia, trayendo siempre a Marc Bloch y algunos apuntes personales. Pero antes de eso, si... voy a hablar un poquitito más. Cuando nosotros medimos la tasa de rentabilidad sobre el stock de capital fijo, ya sea una medida macro, ya sea una medida micro, cuando analizamos nuestra ingeniería industrial al interior de nuestras compañías, sabemos que allí intervienen dos factores. Se calcula como una multiplicación. Una medida de la productividad del capital, entendamos una productividad media del capital como, si lo trabajamos en términos macro, el ingreso nacional que surge de la matriz insumo-producto, que ya les dije que hay, es una matriz de tres o cuatro entradas, y a pedido de Miguel Ángel, le diré los supuestos de la matriz insumo-producto de Leontief. Entonces, el ingreso nacional bruto, correcto, que es igual al valor bruto de la producción menos las compras intermedias, básicamente de insumos. Entonces, tenemos el valor agregado bruto global, que es equivalente al ingreso nacional o el ingreso doméstico bruto, porque hay una diferencia entre el Producto Bruto Nacional y el Producto Bruto Interno, que es considerar el ingreso neto de factores del exterior o no considerarlo, allí tenés PBI, y entonces decimos, la medida del ingreso, la medida del producto, la medida del gasto. ¿Correcto? Que se transforma en consumo e inversión. ¿de acuerdo? De bienes producidos localmente o bienes producidos internacionalmente. Y el mismo desglose puedo hacer con la inversión. Entonces, una vez más, para medir la tasa de rentabilidad sobre el stock, dotación o acervo de capital fijo, es decir, planta, maquinaria y equipo, todo el capital enterrado, tomamos una medida de la productividad, ingreso sobre dotación de capital, ingreso doméstico bruto o ingreso nacional bruto, sobre la medida del stock de capital. Nosotros tenemos medidas a precios constantes de mercado de 2004, he hablado de eso, ¿sí? Según ese método, según esa serie, Argentina está, digamos, estancada desde 2012, ¿correcto? Entonces, esa productividad multiplicado la tasa de participación del superávit bruto de explotación respecto de el producto bruto interno, en este caso del ingreso nacional bruto. ¿Cuánto se remunera el capital dividido la remuneración a todos los factores? Eso, multiplicado la productividad, da la tasa de rentabilidad sobre el stock de capital fijo. Espero que esto haya quedado absolutamente claro. Y en este sentido, yo puedo medir, ¿sí?, el retorno o la tasa de retorno, la tasa de ganancia sobre las técnicas, sobre las tecnologías, ¿sí?, trabajo intensivas o capital intensivas puestas en juego al interior de vuestras unidades micro, llámese las unidades productoras de bienes y o servicios con fines de lucro, o una estimación para la economía nacional. Con lo cual, digamos, le damos un significado empírico al empleo de la tecnología y podríamos estar utilizando funciones lineales tipo Leontief, ¿correcto? Una vez más, necesito hacer el cálculo de la matriz insumo-producto para la Argentina y la matriz insumo-producto para una específica unidad productora de bienes y o servicios. Cuando hago eso, también procuro estimar cuál es una matriz insumo-producto sectorial. ¿De acuerdo? Les invito a pensar en qué es la productividad media del capital, qué es la productividad marginal del capital. Les voy a contar también, una vez más, qué es el vínculo entre la intensidad de utilización del capital, llamémosle tangibles y no tangibles, cuáles son los tangibles, planta, maquinaria y equipo, no tangibles, la tecnología, en relación o pari passu al retorno, ¿sí?, sobre las técnicas y la reversión del capital. Querido Ricardo, ¿serías tan amable? Música, maestro. quiero complementar alguna cuestión que dije antes. La devaluación controlada marca el sendero para las variables macro y sostiene el esquema de carry trade, según explican mis colegas analistas. Y yo ya he descrito con ejemplos prácticos en qué consiste el carry trade. En el interín no dejemos de dar algunas cifras. Nuestro producto bruto efectivo interno a valores corrientes o nominales de mercado, precios corrientes de mercado, está en 650 mil millones de dólares. ¿Estamos claros con eso? La inflación minorista el año pasado fue menor a 120% anual, 2024, 117%. La inflación prevista por el gobierno para el próximo año es cercana al 50%. El prestigiosísimo gran economista Ricardo Arriazu ve una inflación menor al 26%, menor al 20%, inflación minorista, crecimiento del 5,2% en el PBI efectivo real a precios de 2004. El gobierno veía 5, los consultores entre 3 y 4, ¿correcto? Yo adhiero a una recuperación del 5. Estamos estancados en una dinámica, un fenómeno estanflacionario desde 2011, es decir, el PBI real efectivo no crece desde 2011. Bien, y veníamos multiplicando la tasa de inflación anual por 2 y en los últimos años estamos dividiendo por 2. Ya di los números la vez pasada. Este año, si la economía se contrae 3.5, si no considerábamos el agro, que dio un rebote técnico, la caída hubiera sido de 6,5% en el PBI real efectivo. El año pasado el PBI real efectivo cayó cerca del 2%, ¿sí? Y tuvimos una inflación del 200% en números redondos. El año, correcto, 22, ¿sí? La inflación había sido del 95%, casi 100. Y el anterior, ¿sí? 21, la inflación había sido del 53%, 50%. Entonces, 50, 100, 200, ¿sí? Y luego 100, 50. Es decir que nosotros, amén de esta cuestión estructural, la cuestión que tiene que ver con el comportamiento inflacionario del último año, algo más coyuntural, es que estamos en un proceso fuerte de desinflación. Es decir, el nivel promedio general de los precios sigue aumentando sistemáticamente, pero a velocidades muy reducidas, ¿correcto? O mucho más reducidas que en el pasado. Este es uno de los principales éxitos, sucesos del programa, como el superávit fiscal primario, el superávit en el consolidado financiero fiscal y en ambas cuestiones referido al Producto Bruto Interno, ergo da mayor que cero, y la economía comienza a recuperarse. Y la otra cuestión a la cual aludía el doctor Javier Milei, señor Presidente de la República, argumentos esgrimidos en el Banco Central de la República Argentina durante las jornadas de economía monetaria y sector externo, es que al haber ellos eliminado el exceso de demanda de dólares, por lo tanto eliminaron el exceso de oferta en el resto de los mercados, incluyendo eliminar el exceso de oferta en el mercado de bonos, lo que hizo bajar el riesgo país, de acuerdo, que hoy está en 600 puntos, ¿no es así? Y a su vez contribuyó a disminuir la tasa de interés. De no haber aplicado estas políticas, Javier dice, hubiéramos caído 10% y no 3 o 4%. Me parece que es una cuestión interesante e inteligente de decir. Bien, entonces, retorno. Le vamos a preguntar a nuestro querido amigo Ricardo cuánto tiempo tengo. Correcto. ¿Eso es speech? ¿6 minutos? Bien, volvamos al artículo que el señor presidente de la República hizo publicar o publicó en La Nación. Una forma alternativa de enfocar la cuestión del atraso cambiario es en un modelo de bienes transables y no transables. No transables servicios, ¿de acuerdo? Así, el tipo de cambio real estaría dado por el cociente entre el precio de los transables, bienes exportables, si tú quieres. Por favor, aquí un llamado. Justo estoy haciendo el programa. Así, el tipo de cambio real estaría dado por el cociente entre el precio de los transables sobre los no transables. Ahora bien, supongamos que hubiera un shock de oferta negativo en el sector de no transables. Dada la demanda inicial, el precio de los bienes no transables sube. Sin embargo, inferir de ello que hay atraso cambiario y que ello se arregla con una devaluación sería un disparate, dado que algo así estaría rompiendo la señal de precios que llama a invertir en el sector no transable. Por otra parte, el mismo modelo señala que, cuando el gasto público cae, el precio de los no transables cae, y con ello, dado el nivel de precios internacionales, existe una tendencia a la baja del tipo de cambio. Por tanto, bajo este marco, la Argentina tampoco tendría atraso cambiario. Otro modo de ver la cuestión es mirando el PBI per cápita, ¿sí?, a la paridad del poder de compra, ¿sí? La power, purchasing power parity relationship, purchasing power parity y la ley de precio único. Paridad del poder de compra, paridad del poder adquisitivo, el cual surge de computar las cantidades producidas por la Argentina a los precios de Estados Unidos. Así, cuando el PBI per cápita en dólares corrientes está por encima del PPP, ¿sí?, habría atraso cambiario y viceversa. Acorde al Banco Mundial, el PBI per cápita a paridad del poder de compra es de $30,000, ¿sí? Es una consideración de naturaleza anual, mientras que a dólares corrientes sería de $15,000. Por ende, no solo no hay atraso cambiario, sino que además el dólar podría caer hasta los 600 pesos. Es más, durante la convertibilidad, dicho cálculo del dólar era de unos 700 y sin equilibrio fiscal. A su vez, hoy hay economistas horrorizados con la cuenta corriente. Lo primero que habría que señalar es que la Argentina es acreedor neto del mundo. Acreedor neto del mundo, según surge de la posición internacional, ¿sí?, en materia de inversión, que surge como resultado, ¿sí?, de computar toda la balanza de pagos, ¿sí?, confrontando cuenta capital y financiera de la balanza de pagos contra cuenta corriente de la balanza de pagos. Entonces surgen dos cosas: la posición internacional en materia inversora respecto de acreedores, respecto de residentes económicos de la Argentina versus residentes económicos del exterior, y la acumulación o desacumulación de reservas internacionales de oro y divisas. Lo primero que habría que señalar es que la Argentina es acreedor neto del mundo, motivo por el cual el país podría vivir con déficit permanente dentro de su restricción presupuestaria intertemporal. Por otro lado, si uno mira los proyectos en petróleo, gas, litio, cobre y en el sector agroindustrial, debería resultar que ante semejante oleada de dólares, el país debería ir camino a una moneda mucho más apreciada. Es más, dada la caída del riesgo país observada desde que la Libertad Avanza ganó las elecciones, en la medida que la tasa de interés internacional caiga debajo de la tasa doméstica, no debería sorprender que el país vaya a una cuenta corriente negativa. Es de temer, no, dado el equilibrio fiscal, no es de temer. Finalmente, si tomamos la dimensión monetaria del tipo de cambio y consideramos que la oferta monetaria se contrae por superávit fiscal, se absorbe más de 6% de la base monetaria por mes, que es la base monetaria en la definición tradicional de la vieja asignatura dinero, crédito y bancos, billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados. Al tiempo que recompone la demanda de dinero y la economía crece, mejor dicho, recupera, el dólar no solo no tiene combustible monetario para subir, sino todo lo contrario, ya que de hecho están faltando y faltarán pesos conforme pasen los meses. Por lo tanto, todas las apuestas devaluatorias de los economistas que intentan redimirse de sus malos pronósticos de 2024 están flojas de papeles, de acuerdo a Javier, mientras que el gobierno no devaluará para salvarles la ropa a los clientes, sí, a los clientes de los economistas mandriles, a costa del dolor de los argentinos de bien. Muy bien, querido Ricardo, volvé a decirme cuánto tiempo tengo. Ah, ya debería estar despidiéndome. Entonces, yo saludo a todos los queridos amigos del Coro de la Legislatura, como a su señor director, y lo propio hago con el Coral Orchestra, a todos los demócratas y republicanos e integrantes de Un Aplauso para el Asador, al doctor Juan Martín Graña, Horacio Luis Órbaro, al teniente Fabián Castex, un gran intelectual, un gran amigo, al empresario de noble corazón, José Lavalle, egresado de la Fraternidad Isa 1983, y a todos sus integrantes. Bien, quiero rendir un cálido homenaje al señor Enrique Yo, quien propugnó, quien promovió que la eficacia y la eficiencia, ¿cuántos gallitos por no haber calentado la gola? Propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inclaudicables, irreversibles, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero mucho, bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966, acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.